продолжим изучение послания к евреям
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Hoy vamos a ir concluyendo otra sección de Santiago en el comienzo de su segundo capítulo porque viene un así y bueno, trae una explicación de qué. Veremos eso enseguida con el profesor Héctor Leites aquí en la jungla semántica al estar en el segundo capítulo de Santiago desde el versículo número 12. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y acá estamos nuevamente en jungla semántica mirando imperativo, subjuntivo, indicativo. Bueno, aquí estamos en una linda jungla realmente.
Tal cual, sí.
Hoy mirando el versículo 12. Estamos en Santiago, capítulo 2, versículo 12. Los programas anteriores estuvimos hablando acerca de no hacer acepción de persona, comportarse bien, guardar los mandamientos de Cristo. No se trata de guardar la ley, sino que se trata de obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Y nos advirtió de que cuidado, porque si cumplimos algo de la ley, nos colocamos bajo maldición, dice Pablo a los Gálatas, pero Jesús dice, van a tener que cumplir los 613. Puede cumplir los 613 mandamientos, si quebrar tan solamente un punto, se hace culpable de todo. Y gracias a Dios que no hay que cumplir nada de la ley para
menos
ser
mal.
Menos mal. Gracias a Dios estamos en la ley de la libertad. Entonces, ¿qué hace el escritor ahora en el versículo 12? Va a colocar dos grandes imperativos, el famoso hablad y hacer. Y todos sabemos que no es lo mismo hablar que hacer. Muchos hablan y a veces poco se hace. Pero en este caso, él utiliza estos dos imperativos mostrando, casi podríamos decir, recapitulando los pensamientos anteriores. No nos olvidemos que ya en el capítulo 1, versículo 19, había dicho: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Es interesante esto. En 1.25 también había dicho: mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea que en estos versículos, principalmente el 12 y un poco el 13 también, él está como recapitulando todos los raciocinios anteriores, todos esos conceptos de, señores, si nosotros queremos ser buenos cristianos, bueno, entonces vamos a tener que empezar a demostrar que somos cristianos. No solamente el hablar, no solamente el mirar, sino el proceder y las obras. Que ese tema lo va a tocar ahora, inclusive terminando el capítulo 2 y comenzando el 3, va a hablar acerca de lo que es un cristiano en las obras, ¿no? Lo que son las buenas obras. No nos olvidemos que estamos en la sección de la fe demostrada por el amor fraternal. Ya en el versículo 14 comienza a verse la fe demostrada por las buenas obras, y ahí va a estar hasta el final. Entonces, este hablar, que es el verbo laleo, por supuesto el imperativo es laleite, es como hábito. Al ser un presente, no nos olvidemos que al ser un presente del imperativo, es como que nosotros pensemos que es una orden que tiene que estar en nosotros como hábito. Por eso es presente. Continuamente yo tengo que estar hablando las cosas del Señor. Pero enseguida dice hacer, otro imperativo, que es el verbo poieite. También está en un presente del imperativo. O sea, estén hablando las cosas bien del Señor como hábito, pero también estén haciendo las cosas bien como hábito. Y uno dice, pero ¿esto cómo es? Esto es como una recapitulación de todos los pensamientos anteriores de, basta de simplemente escuchar o ser
oidor
nomás, sino hacedor de la palabra de Dios. Ese hablar
constantemente vuelve Santiago sobre el tema de que una cosa respalda a la otra, ¿no?
Exactamente, y él no se desconecta del comienzo, él no se desconecta. De hecho, todo el libro está pensando siempre en las obras. Por eso nosotros habíamos observado, y es bueno recapitularlo, que Santiago va a hablar de la fe demostrada, primero por la conducta, cuando dijo pronto para oír. Después por la obediencia, dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Después por la religión pura, aquel que se creía religioso, ¿verdad? Después la fe demostrada por el amor fraternal. Estuvimos mirando que si entraba uno vestido con anillo y ropa esplendorosa.
Sí, sí.
Y después va a tomar la fe demostrada por las buenas obras. La fe demostrada por el proceder del diario vivir. Yo me dice, pero ¿hasta cuándo está con esto? Hasta el capítulo 5. Porque el tema justamente de Santiago es, ¿verdad?, cómo nosotros podemos vivir una vida consecuente a la palabra de Dios. Uh-huh. O sea, viviendo realmente como dice la palabra de Dios. Santiago es un libro muy práctico, con un griego muy refinado también. Y ahora, en este capítulo 2, cuando dice así, hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados, es interesante porque este hablad, él vuelve al 1.19, 1.26, y ser juzgados. Acá llama la atención, Esteban, porque dice ser juzgados por la ley de la libertad. Uno dice, debe guardarse uno mismo cada día porque vamos a ser juzgados. Sí, pero por la ley de la libertad.
Qué interesante. ¿Cuál es esa ley de la libertad?
Bueno, él había tocado algo muy lindo. En el versículo 25, 1.25, él había dicho, mas el que mira perfectamente, o el que mira atentamente, en la perfecta ley, la de la libertad. Esta perfecta ley, la de la libertad, ajá, Esteban, es la ley, nosotros llamamos la ley evangélica del amor,
ajá,
que no es una ley fría, externa, académica, escrita en tablas de piedra, sino íntima y libre por el amor de Dios. Nosotros servimos y obedecemos por amor. Esto lo tenemos que entender muy bien. Por eso dice la Biblia que en el verdadero amor no hay temor.
Entiendo.
Porque el cristiano no sirve a Dios por miedo al castigo. En el verdadero amor a Dios, en el verdadero amor de Dios, no hay miedo a que yo me enferme, que pierda el empleo, que tenga alguna desgracia. No. Servimos por amor y no por miedo al castigo.
Gran diferencia.
Esto es lo que dijo el escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos, cuando cita Jeremías 31, una profecía de Jeremías, que hablaba de que la ley nunca más iba a estar en piedra. Iba a estar en la mente y en el corazón.
Es verdad.
Y el escritor de Hebreos lo citó muy bien, esta ley de la libertad, que yo le llamo la ley evangélica del amor. Dice así Hebreos capítulo 8, versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Dos palabras clave.
¿Eso dónde lo leíste?
Hebreos 8, 10, citado de Jeremías,
claro,
31.
Ahí va, te iba a decir eso, es Jeremías a pleno.
Sí, es la marca de Jeremías, es el sello de Jeremías. Y el escritor, para hablar acerca de lo que era el nuevo pacto, les explicó algo muy, muy fuerte, ¿no? Porque él en este capítulo 8, él había dicho que si realmente nosotros no entendemos y comprendemos lo que es el nuevo pacto, no vamos a empezar a disfrutarlo. Entonces empieza a mostrar qué es el nuevo pacto. Pongo un ejemplo que lo hace el escritor de Hebreos, para entender qué es la ley de la libertad, ¿no? En Hebreos capítulo 8, versículo 6, yo le hago tres preguntas al versículo.
A ver.
Tres. Y el versículo me contesta.
No responde.
Sí, me responde. Siempre, gracias a Dios, son muy amables los versículos de mi Biblia.
Sí, sí.
Y me responde. El versículo 6 dice así, lo voy a leer. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Entonces, Esteban, yo voy a utilizar el método inductivo. El método inductivo es someter el versículo a una serie de preguntas. Son muy sencillas. Yo le digo al versículo 6. Versículo 6. ¿Por qué es mejor ministerio el de Cristo? Porque el texto dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Y yo tengo una duda. ¿Por qué es mejor ministerio el de Cristo? Entonces el versículo me responde y me dice, mire, señor Leites, es mejor ministerio porque es mediador de un mejor pacto. Y ahí dice justamente el versículo, ¿cuánto es mediador de un mejor pacto? Le hago la segunda pregunta al versículo. Versículo 6, ¿por qué es mejor pacto el de Cristo que los siete pactos anteriores en el Antiguo Testamento? Y el versículo 6 me responde y me dice, mire, señor Leite, porque está establecido sobre mejores promesas.
Claro.
Y yo le pregunto y le hago la última pregunta al versículo, ¿cuáles son esas mejores promesas por la cual hace que sea mejor ministerio y mejor pacto? ¿Cuáles son esas mejores promesas? Y ahí me responde, justamente del versículo 7 al 13, una respuesta bien larga, y en esa respuesta bien larga está en 8:10, que dice así, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, una de las mejores promesas que trae es la regeneración en el corazón. Hoy no servimos a Dios por una ley fría académica. Hoy el Señor ha regenerado los corazones a través de la obra expiatoria de Cristo. Pero no solamente eso, Esteban. Yo le pregunté cuáles eran las mejores promesas. Verso 11 habla de la iluminación. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Sabe lo que pasó ahora, Esteban? Ya no habrá sabios, ignorantes, grandes, chicos, sumos sacerdotes, sacerdotes, escribas, levitas, todos pueden acceder a Dios, todos. Antes solo era una casta especial de personas que podían, ahora ha traído la iluminación para que todos puedan acceder a Cristo, todos, ¿eh? Así que me trajo regeneración, el verso 10, iluminación, el verso 11, y mirá cómo cierra el escritor hablando de las mejores promesas, verso 12, la justificación.
Claro.
Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ese nunca más es una doble negación. Nunca, jamás, nunca me acordaré de sus pecados. ¿Por qué? Porque nos borró Cristo.
Qué precioso saber eso. Hacemos una pausa, estamos mirando Santiago, contrastando el mensaje que trae también con el estudio inductivo de la Biblia y la enología de la Biblia con Hebreos capítulo 8, mirando Jeremías también. ¿Cómo vamos conectando pasajes? Es impresionante. Ya venimos enseguida y seguimos en la jungla semántica.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz.
Estamos en Santiago capítulo 2 y estamos mirando la fe demostrada y la estamos tratando de ver cómo Santiago va hilando todo este mensaje, tejiendo punto por punto para ayudarnos a mirar con ejemplos claros cómo poner nuestra fe en acción, en palabra y en hechos, Héctor.
Exactamente, y estábamos preguntándole al versículo, lo acribillamos a tres preguntas al versículo, sí. Y nos respondió perfectamente cuáles eran las máximas y hermosas promesas que ha traído el nuevo pacto que es Cristo. Y
por la ley de la libertad.
La ley de la libertad, porque justamente el versículo decía que lo que está próximo a desaparecer y envejece, bueno, entonces ya se termina. Y sabés que el escritor escribe en el año 67-68, y qué cerquita estaba lo que dijo, ¿no? Porque en el año 70 Tito destruyó todo sistema legal, ceremonial y de culto, y no se sacrificó nunca nunca más. Del año 70, cuando Tito destruye todo,
hasta ahora, ¿no?
Hasta ahora, exactamente, nunca más. Del año 70, y no lo van a hacer ahora, lo van a hacer cuando supuestamente venga su Mesías, que es el Anticristo, ahí van a sacrificar. Ahora, él estaba cerquita ya, olfateando eso que se iba a terminar, el antiguo pacto, iba a quedar el nuevo pacto establecido, que era la ley de la libertad. No una ley escrita en tablas frías, sino en el corazón y la mente. Dos palabras claves para entender este versículo 12, que dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad.
Qué preciosa esa expresión, la ley de la libertad.
A mí me gusta mucho, ¿sabes por qué? Porque ya en el 1.25 había dicho: el que mire atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Claro. Y esa palabra, la de la libertad, es explicando por qué es perfecta ley. Porque la ley del Antiguo Testamento no era perfecta. No tenía el propósito de salvar, no tenía el propósito de justificar, tenía el propósito de conducirte a Cristo, como dijo Pablo a los Gálatas. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Venido Cristo, ya no estamos bajo ayo. Eso es fundamental que lo entendamos. Los judaizantes de la época, ¿verdad?, del tiempo de Cristo, de Pablo, los judaizantes de hoy, no han entendido que la ley cumplió muy bien la función, que era mostrarte que eras pecador y necesitabas a Cristo. Por eso yo siempre digo lo que digo en paráfrasis lo que dijo Pablo: la ley solo ha sido nuestro ayo, te conducía. La ley, dijo Pablo, que cuando vino la ley, entonces se hizo sobremanera pecaminoso, o sea, te mostró ahora que eras pecador. Ya eras pecador antes de la ley. Desde Génesis 3:6 el hombre ya era pecador, pero ahora hay una ley que te prende fuego en ese punto especial de tu vida. Entonces yo siempre digo que la ley era como un termómetro. Si yo pongo el termómetro a mi hija y tomo la temperatura y tiene 42 grados, yo no puedo enojarme con el termómetro y decir: termómetro filisteo, has producido fiebre a mi hija. No, ni colocó fiebre ni saca fiebre, solo muestra la fiebre que ya estaba. La ley mostraba el pecado que ya estaba en el hombre después de Génesis 3:6. Entonces ahora te lo mostraba, te lo marcaba, te lo ponderaba y te decía: usted es un pecador. La ley de la libertad indica que ahora Cristo vino y llevó toda la maldición de la ley en la cruz, Gálatas 3:13, para colocarnos en una ley de la libertad, no un libertinaje, ley de la libertad, que es obedecer a Dios por amor y por gratitud. Por eso quiero finalizar con este versículo de Mateo 18, que Jesús habló muy bien acerca de la ley de la libertad.
Mateo 18,
versículo 32, hablaba de la misericordia de Dios que nos libraba de la maldición de la ley, y dice así: entonces, llamando a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
Y uno dice: esta es la parábola de los dos deudores.
De los dos deudores. Mateo 18, 32 al 35. Debemos practicar la ley del amor hacia el prójimo. Este deudor no había practicado la ley del amor a su prójimo, no le perdonó cuando él había sido perdonado.
Y se le perdonó muchísimo.
Una deuda que era imposible.
Impagable.
Era impagable. Ahora, finalizando justamente con este versículo, lo que tenemos que entender en esta ley de la libertad, por la misericordia de Dios, nos libra de la maldición de la ley, para que en adelante seamos libres para amar y obedecer espontáneamente por amor incondicional a nuestro buen Dios y también a nuestro prójimo. Por eso, él comenzó con estos dos lindos imperativos: así hablad y así haced. O sea, como él venía diciendo: señores, vamos a conducirnos consecuente a lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado.
Claro, si él perdonó tanto, si él tuvo tanta misericordia, nos dio todo lo que tenía de forma tan generosa, nosotros no podemos ser tan mezquinos de vivir una vida demostrar la fe hacia el prójimo, ¿verdad?
Por supuesto. ¿Sabes, Esteban, que volviendo para finalizar, redondear el tema de Mateo 18, cuando se habla de los 10.000 talentos, 10.000 talentos...
que le debía al el primero.
El primero. Se le perdonó 10.000 talentos.
Sí, sí.
10.000 talentos son 54 millones de días de trabajo.
¡Pajarito!
54 millones de días de trabajo.
Era impagable.
Exactamente. Era una deuda imposible de pagar, porque el ejemplo está bien colocado, porque si yo fuese a pagar lo que Cristo hizo por mí, no podría ni siquiera empezar a pagar los intereses de la deuda. Pero a él le debían apenas 100 denarios, que son
los 100 días de trabajo de un jornalero, ¿no?
Exactamente, 100 días de trabajo. Y él lo puso en la cárcel, tonto, porque si lo deja libre le va a pagar, pero ahora lo puso preso, no le va a poder pagar. Pero resulta que quien no perdona a su hermano lo pone preso, pero él termina preso.
A consecuencia de...
Por eso se llaman los verdugos del alma, ¿verdad? Los torturadores del alma, porque él no pudo perdonar a su hermano cuando realmente él había sido perdonado esa deuda que era imposible.
Nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Hasta el que más cristiano se dice ser, porque está hablando a gente que está... Sí. Dentro del seguimiento a Jesucristo, ¿no?
Sí, y para colmo dice que si yo no perdono, tampoco voy a ser perdonado.
Claro.
La lección allí es muy fuerte, porque la pregunta del millón sería, ¿por qué el que debía tanto, 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 y se le perdonó, por qué no pudo perdonar 100 días de trabajo? Porque él nunca valoró todo lo que se le había perdonado. Esa es la clave.
No valoró, ahí está el tema, no valoró.
¿Por qué él tendría que salir... Pero a los gritos,
claro,
a los gritos de alegría, abrazando a uno, abrazando al otro, y cuando se le acerca al que le debe 100 denarios,
claro,
le dice,
claro,
mirá, yo te voy a perdonar, vos no me debes nada, claro, vamos a festejar juntos. Pero él no pudo valorar lo que había sido perdonado. Querido amigo...
Por eso dice Jesús, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no?
Exactamente.
Ese es el concepto, ¿no?
Clave, clave, clave esto, Esteban. Y yo le digo a los amigos, a los oyentes en este día, que nosotros debemos cada día valorar, reconocer y agradecer la deuda que ha sido pagada. Porque si no lo hacemos, entonces no vamos a poder valorar el perdón hacia los demás. Cuando valoramos lo que Cristo hizo por nosotros, esa deuda que era imposible de pagar, pero Él lo pagó en la cruz. Él llevó en la cruz lo que yo merecía, que era la muerte.
Sí.
Él llevó la muerte. Por eso, querido amigo, Cristo no está condenando a nadie. El mundo ya está condenado. Él está salvando a la humanidad.
Amén.
Está salvando
Gloria
a la humanidad.
A Dios.
Que Dios les bendiga muy ricamente en este día y que podamos así hablar y así hacer. Cumplir lo que el Señor Jesucristo nos está mandando. Dios le bendiga muy ricamente.
¿Qué te ha parecido este estudio de Jungla Semántica? Nos gustaría recibir tus comentarios por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.